Muy bien, pues estamos en un nuevo episodio de los podcasts de Provet y hoy vamos a hablar de algo que está muy en boga, que genera mucha curiosidad, muchas preguntas, muchas dudas y bueno, y a veces incluso también un poco de miedo, y es sobre la inteligencia artificial en veterinaria. Hoy tenemos con nosotros a Yago Alonso, que bueno, tiene una larga trayectoria como Digital Transformation Manager y en temas ha liderado muchos proyectos digitales y concretamente ahora lidera uno en veterinaria. Entonces, Yago, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, pues encantado de tenerte aquí. Siempre es un placer hablar contigo. Has estado además en alguna charla con nosotros en las jornadas de business y hoy queríamos hablar contigo sobre, bueno, todo este tema de inteligencia artificial que está ahora súper, no sé si decirlo como de moda o realmente ya es una realidad. Y una herramienta que de verdad va a cambiar o está cambiando en nuestro día a día. Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria y para que la gente te pueda conocer.
Bueno, a ver, yo trabajo como consultor en todo lo que es tecnología hace más de 15 años. Ahora estoy, en los últimos años me especialicé mucho en lo que es transformación digital, porque me gustan mucho los procesos de las empresas. Y empecé a unir la tecnología con los procesos. Y en el último año y medio me especialicé en todo lo que es inteligencia artificial, por un simple hecho de que entendí y vi cómo funciona y dije acá. Acá hay futuro, esto realmente es una herramienta muy potente. Evidentemente, para entender, me capacité específicamente en Harvard y Oxford, en Harvard más que nada en todo lo que es modelos y la parte técnica de cómo funciona, y en Oxford todo lo que es desarrollo con inteligencia artificial, se llama IA Engineering. Y bueno, lo uso yo en el día a día y ayudo a empresas a utilizarlos en diferentes formas, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿es un hype? No. Por ahí, ¿cómo se usa es un hype? Lo que uno ve es preguntarle a ChatGPT, por decirte el más simple, algo y que te dé una respuesta, pero eso es el uso más simple que puede tener esta tecnología, porque en realidad, mucho más allá, a grandes rasgos, lo que hace es entender palabras y escribir respuestas a esas palabras. ¿Cómo lo hace? La asociación probabilística de palabras, que es todo lo que con lo que se nutren los modelos, digamos, ¿no? Probablemente con este contexto de estas palabras, me está hablando de esto, entonces responde y crea oraciones, o palabras, sí, oraciones, en base a probabilidad, que es lo que llaman embeddings, que es lo que tiene cada palabra dentro de los modelos.
Vale, bueno, antes de entrar también en todo esto, quería un poco tocar algún tema un poco más personal y era cuándo a ti te empezó a interesar esto de la IA, si recuerdas aproximadamente hace cuánto y qué fue, digamos, lo que detonó es tu interés, ¿no? por la IA.
Hubieron dos detonadores. El primer detonador fue, empecé a escuchar que se hablaba de la inteligencia artificial y un día abrí ChatGPT, probé, escribí algo y ver qué respondía. Y la respuesta fue concisa y clara, me ahorró mucho tiempo. En vez de buscar en Google, elegir la mejor página, corroborar el contenido y ver si era correcto o no, y tener que buscar en otra para contrastar, puse una sola pregunta en un chat y la respuesta me ahorró todo ese trabajo. Fue medio intuitivo y a partir de ahí es cada vez vas preguntando más y preguntando más y preguntando más, y ya le vas agregando imágenes, y le vas agregando Excel, si le vas pidiendo cosas, y vas viendo cómo funciona. Es un tema de prueba y error, es muy intuitivo. Es un chat, es muy intuitivo. Y lo segundo fue, estaba en un viaje con un amigo a la montaña, Kiar exactamente, y empezamos a ver este tecnólogo, trabajaba en una consultora global muy grande, empezamos a hablar de la inteligencia artificial. Y me dice, ¿probaste desarrollar código con inteligencia artificial? No, le digo, pues dice, mira esto. Y ahí me da dos herramientas. Y estuve, bueno, a Kiar, volví, El fin de semana que siguió estuve 48 horas sentado delante del ordenador programando con inteligencia artificial.
Qué bueno.
Los resultados eran increíbles. O sea, nunca vi algo así. O sea, era como lo que antes por ahí llevaba meses de trabajo, horas de análisis, le pedía algo y me respondía a una aplicación. ¿Okay? Cada vez es más fácil hacerlo. En ese momento era un poco más complejo, ¿okay? Pero el resultado era, y ahí fue cuando dije, ok, esto realmente va a ser un game changer. Esto va a cambiar cómo las empresas innovan, cómo las empresas trabajan y cómo la investigación funciona también, ¿no? Para investigar en medicina, animal, no animal, lo que quieras, siempre hacen falta herramientas que se creen, código que se cree para analizar estadísticamente resultados. Algo que lleva semanas de trabajo se hace en 2 o 3 horas y tenés lo mismo. Entonces, va a acelerar todos los procesos de investigación, todos los procesos de innovación. Esto. Y estamos recién viendo cómo usarlo. A lo que voy, esos fueron los detonadores que me hicieron a mí entrar a investigar más en profundidad cómo funciona esto y mucho más en profundidad cómo usarlo a lo largo de los procesos productivos de los diferentes tipos de empresas.
Muy bien. Vemos que tienes un perfil muy técnico, pero también podría decir que tu perfil es bastante práctico. Bueno, ¿cómo ha sido tu camino hasta trabajar con la IA? Y bueno, y si tuviste, sobre todo al principio, quizás algún momento de escepticismo trabajando con ella.
A ver, al principio, antes de probarla, era escéptico a la inteligencia artificial porque ya había visto modelos o cosas que funcionaban y estaba todo en un estadio de investigación, ¿no? O sea, todo lo que era como investigación universitaria, paper, pero no había nada conciso.
Yeah.
Fue probar y romper el escepticismo. Fue como tan simple como probar y decir, ok, esto en realidad sí me ahorra trabajo, esto ayuda. A partir de ahí, después lo usé en diferentes partes de mi día a día, digamos, ¿no? Tanto profesional como para ahorrar tiempo y entender. Cuando tengo una pregunta, iba a la herramienta. Tomo como referencia ChatGPT porque está en boca de todos, pero hoy en día hay miles, Copilot, Gemini. Puedes usar la que más te sientas cómoda. Hay mejores y peores. Es muy subjetivo a cada área. Te sirve tanto para investigar, explicar, resumir, encontrar educación, cursos. Esto busca, hay una función que se llama investigación, que te trae 50 fuentes que vos no tenías ni idea que existían con lo que vos le pediste que investigue. O un análisis de mercado, de un producto, te lo hace en una hora, en 10 minutos tenés un análisis de mercado de la competencia de un producto. Después vos tenés que leerlo y entender si está bien o no, pero te enseña y te trae fuentes que uno no sabía que existían. También para automatizar y redactar, para redactar específicamente cuando tenés que crear un presupuesto, un correo para un cliente, un correo, lo lanzás directamente ahí, el correo que vas a escribir, le decís mejorámelo para este cliente con estas características y te escribe un texto corregido para ese cliente. Digo, uno siempre en inteligencia artificial tiene que acotarla y darle un contexto, porque como hablamos es probabilístico. ¿Qué quiere decir la de un contexto? Ok, esta es la situación en general, un contexto de un párrafo. Eso va a traer selecciones probabilísticas de las palabras que están adentro de ese párrafo. Entonces, la respuesta va a ser acotada a lo que vos crees. Entonces, un mail que antes por ahí te llevaba a redactarlo 10 minutos bien, vos lo pones acá y esto te da un template que vos tenés que mejorar. Ese es un ejemplo práctico de cómo usarlo, ¿no?
Qué bueno.
Transcripciones. Pero bueno, lo que hace básicamente es comprender la palabra humana, ¿no? A través de estas selecciones probabilísticas. Y después se usa mucho para todos los procesos, para crearlos, pero bueno, principalmente los usos que más le doy son esos que te di de una forma pragmática y práctica, y después la uso evidentemente yo para crear herramientas, para crear contenidos específicamente de lo que hago, o procesos, para hacer procesos mejor, o sea, decir, tengo este proceso, ¿cómo lo puedo mejorar? Y recibir inputs que vienen de un montón de fuentes en internet. Entonces, realmente ahorro un montón de tiempo y el resultado es mucho mejor. Y mejor el resultado que antes daba.
Muy bien. Vale, o sea, recogiendo un poco tus palabras, lo que recomendarías también a cualquier persona en este contexto, sobre todo en veterinaria, es que prueben, ¿no? Que al final hay muchas herramientas y que esto es probar y que lo que dices, ¿no? No hay unas mejores que pe o otras peores, sino que dependiendo también, un poco incluso también la función, que prueben lo que mejor resultado les da, ¿no?
Sí, tal cual, esto es un tema de dar el primer paso y comenzar a probar. Dentro de eso, una vez que empezás, herramientas hay un montón.
Vale.
Es empezar a probar y ver el resultado, es lo que te va a llevar a vos a seguir probando y preguntando más.
Muy bien. Ya nos has contado un poco cómo usas la IA en tu día a día. Sí que también te quería preguntar alguna curiosidad, ¿qué es lo que más te ha podido sorprender de la IA? ¿Alguna función o alguna cosa que hayas hecho y que te haya dejado completamente loco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y luego una cosa que sí que te haya decepcionado. Sí, nos puedes dar.
Algo me dejó como loco, fue la primera vez que creé una aplicación funcional que entró en producción en 24 horas. O sea, era. Y eso era impensable. Eso fue como mi cabeza y lo boom. Ah, ok, esto es. Nunca había algo así. En ese momento, hoy en día, es mucho más normal. Y la creación de investigaciones. Encontrar. Educación, hoy en día hay tanta oferta en internet que es difícil discernir, encontrar bien algo que sea bueno. A través de estas investigaciones encontré mis últimos dos cursos que estoy haciendo en mejores universidades que se pueden encontrar, de las mejores. ¿Qué quiero decir con esto? Me acotó un marco enorme de un montón de ofertas en lo mismo, porque el hype es enorme y todos hablan de esto. Algo que realmente es lo que yo estaba buscando. Y eso es como, wow, esto no lo hubiera encontrado si no fuera por esto que encontró esta fuente. Punto número uno. Algo en lo que me decepcionó. Nunca la había pensado así la pregunta. Siento que me decepciona cómo está en boca de todos el uso de la inteligencia artificial. Cuando es mucho más allá que eso. Hoy vemos que todos son bots, que todos son chats, que todos son prompts. Sí, pero no, va mucho más allá que eso, que un chat, que un bot de automatización, que un prompt de inteligencia. Va a cómo te hace la vida más fácil. Entonces, que se banalice porque está de moda, me decepciona, pero tampoco es nada nuevo en el mercado. Es lo que suele suceder cuando hay una tecnología tan disruptiva como esta. De verdad creo que es disruptiva, pero que va mucho más allá de un chat y un bot. Mucho, mucho, mucho más allá, que esto va a traer innovaciones en los próximos años que no conocemos.
Totalmente. Y además que estamos, yo creo, mi sensación es que estamos como en el inicio, ¿no? En la casilla de salida y que hay mucho más por venir. Ya.
Sí, algo también me sorprendió, ya que lo mencionás, una vez vino una persona, bueno, era un veterinario, a decirme. Probé la inteligencia artificial y me ahorró un montón de tiempo. Está feliz, me hizo un resumen enorme de algo que por ahí tendría que haberme leído un montón. Y cuando me lo dijo, fue una persona completamente escéptica a esto,
Qué bueno.
digitalización. Y fue como, yo no le respondí nada, porque simplemente fue escuchar lo que dijo, porque además estaba yo de oyente. Y fue wow, o sea, están empezando a ver que esto, ese tipo de personas son las que después pregonan el uso de las herramientas. Yo pasé por un proceso similar hace 15 años en una transformación digital de una universidad barra colegio secundario, donde se pasaba la educación estructurada formal con libros a un campus virtual. Hoy en día todo es con campus virtual. En ese proceso, para crear los contenidos, deberíamos involucrar a profesores. Y ningún profesor quería. Lo que decía que era un doble trabajo, era cargarlo de nuevo, nadie lo usaba. Pero empezaban a venir ciertos profesores. Una, me acuerdo que fue una profesora que dijo: A mí me gusta esto, ¿me ayudás? Y se acercaba a nosotros a decirnos cómo quería crear los contenidos adentro de él. Y así vino otra, porque esta profesora le habló de cómo se usaba la herramienta. Y así vino otra. Esas tres personas trabajaban con los alumnos lo usaban mucho más. Esto en el aula, hablamos de una escuela de 5.000, 6.000 alumnos en total. Y empezaban a ver cómo era útil. Antes ir a buscar un mapa, había que buscar en la biblioteca, en ese lugar, es un lugar muy grande, y se perdía, no estaba. Ahora un mapa se podía mostrar en un proyector. Entonces se metía un mapa dentro del campus virtual y no había que buscar nada en la biblioteca. Hacía el trabajo mucho más fácil. Y los alumnos no tenían que tener un mapa, lo podían tener en su computadora el mapa. Entonces, esa experiencia me enseñó dos cosas, y una fue el detractor más grande de la transformación digital es el usuario, el humano, pero necesitas uno que crea en esto para que comparta esa visión con el resto. Es el proceso natural que hay.
Y que al final sea un efecto dominó.
Es un efecto dominó, hoy en día lo usan todos adentro de esa institución, todas las personas lo usan, es algo, es lo normal.
Sí.
Pero cuando esto te hablo hace 14, 15 años atrás, era luchar para que creen los contenidos, era un trabajo de hormiga, pero los resultados fueron claros. Esa fue una experiencia muy interesante porque se vio un proceso de transformación digital en un ámbito súper estructurado, como era la educación, donde era, se hacía de toda la vida igual, a pasar a digitalizarse. Y era el usuario, el detractor era el usuario. Pero el usuario también era el que compartía que esto funcionaba y mejoraba la educación. Entonces es un poco de encontrar uno que se comparta, y que así se comparta la palabra.
Vamos a seguir avanzando y vamos a entrar ya en lo que es la inteligencia artificial en veterinaria, ¿no? Y que cuando hablamos de inteligencia artificial en veterinaria, me gustaría que me pudieses un poco hacer un contexto, ¿no?, de qué estamos hablando realmente. Y si tú tuvieras que explicarle a un veterinario que está en una guardia o que está en una hace medicina general o a un cirujano, ¿no?, ¿cómo le definirías a ellos lo que sería la inteligencia artificial en veterinaria? Luego entraremos en lo que son las aplicaciones prácticas en lo que puede ser en la veterinaria, pero sí que nos pudieras dar un contexto de lo que, para explicarle a un veterinario lo que puede suponer la IA en el sector veterinario.
A ver, yo, como mencionamos al principio, no soy veterinario, trabajo en un lugar con colegas que sí son veterinarios, y puedo hablar un poco de lo que sucede en el ámbito, pero no como usuario real veterinario. Esto es importante porque, bueno, a ver, lo que yo veo es veterinarios que lo usan para redactar un informe. Con sus palabras, ellos ponen lo que iban a redactar y le ponen mejoramelo. Veterinarios que lo usan para escribir correos, que agarran y dicen, ok, tengo que mandar esto al cliente, corregímelo, mejorame el texto o la ortografía. Veo veterinarios que contaba como, alguien que estaba trabajando en la parte de internación, que apretó un botón y descubrió que esto le hacía un resumen de la historia clínica, lo que fue pasando con el paciente en el pasado y en el presente. Recuerdo otro usuario que me dijo, a veces tengo que llamar a clientes que no son míos, pero el veterinario que lo tiene que hacer no está por el motivo que sea, y tengo que darme la historia clínica completa del paciente. De esta forma, cuando tengo que hacerlo con tan poco tiempo, porque estoy hasta arriba del trabajo, y me cae alguien que no conozco, aprieto un botón, me resumo un poco todo de lo que sé del pasado, ¿okay?, de todas las consultas anteriores, veo el actual, y por lo menos tengo un contexto. Antes tenía que verme 7 consultas anteriores, entender qué había pasado en cada una, y la última para dar una respuesta. De esta forma, optimizo mi tiempo y mejoro la atención del cliente, digamos, ¿no? Esto es un ejemplo que he escuchado también. He escuchado otros ejemplos más académicos, como por ejemplo, ya empiezan a haber especialistas en lo que es imágenes, que están haciendo papers en cómo utilizar la inteligencia artificial para detectar cosas que antes no detectaban. Eso es otra cosa que lo escuché, lo hablé con un muy interesante. Y después ya en todo lo que es business. Dentro del mundo veterinario no siempre hay un knowledge claro sobre lo que es el negocio. Entonces, cuando no se entiende el dato que hay en los diferentes PMSs, uno lo que puede hacer es darle ese dato a una inteligencia artificial y que te dé información, y que vos puedas entender un poco qué está pasando y hacer preguntas. Cosas que antes uno no veía o no entendía, que te las simplifique también. Así a grandes rasgos es lo que puedo hablar, también te puedo hablar de mi área, de transformación digital, y es cada centro veterinario tiene sus procesos. Hoy en día se pueden crear herramientas para cada proceso, ¿ok? Uno tiene digital a un precio mucho más accesible. ¿Qué quiere decir esto? Lo que antes era por ahí imposible para un centro, ahora empieza a ser posible. Y vos podés tener una estructura mucho más preparada digitalmente, digamos, ¿no? Chatbots, de chatbots en serio, no un chatbot así nomás, desde respuestas a correos, digamos, automatizaciones de marketing. Hoy en día creo que eso es algo que trae mismo con creación de contenido de marketing, ¿ok? O sea, las herramientas están en todos los ámbitos. Entonces, para el mundo veterinario, ayuda porque reduce presupuestos, optimiza tiempos y permite llegar a más con lo mismo y hacer más con lo mismo.
Y reduce errores seguramente también.
Bueno, sin duda que reduce errores, porque ya de por sí errores de ortografía. Si vos le decís a este texto, sacame los errores de ortografía, mismo te va a corregir o mejorar la sintaxis. Entonces, digo, errores sin duda que esto mejora. Porque la cantidad de asociaciones probabilísticas que esto tiene es tan grande, hablamos de billions, que puede resolver mucho más de lo que vos podrías resolver por ser humano, por tu capacidad, digamos, ¿no? Igual quien seas. Entonces, después, todo esto alucina, que es probabilidad. Y en esa probabilidad se puede perder, y es algo que se llama alucinaciones, y es darte información o respuestas que decís, ¿de qué me estás hablando? Esto está incorrecto. Está en uno como humano decir, esto está mal, o por acá no es, o omitiste esto, o no, esto me parece que no contemplaste esto. Digo, esto es probabilidad. Uno tiene que estar viendo y auditando lo que sale de ahí para decir, ok, te falta esta información, ok, esto no es así, porque al final va a buscar, si no está acotado, va a buscar en todos lados, y va a ser la acotación que cree. Vos tenés que darle ese contexto, esa acotación, e ir trabajándolo hasta que digas, ok, esto tiene bastante sentido, este análisis me sirve, este correo está claro, este análisis es correcto, este resumen es correcto.
Muy bien. Bueno, viendo tu experiencia de, bueno, los veterinarios que trabajan en el hospital, en la Trinitat, ¿cuál crees que de todas las, un poco las aplicaciones o las funciones de IA que hemos comentado, cuál crees que sin duda es la bajo tu punto de vista, la que, bueno, no sé si preguntarte bajo tu punto de vista, o cuál crees que al veterinario le va a gustar más, mejor dicho, al veterinario, cuál le va a gustar más y cuál es la que, sí, es más útil, ¿no? No sé si puede ser, por ejemplo, el resumen de un historial, el hacer una transcripción.
Yo creo que esto va un poco de la mano a la personalidad de cada persona y el uso que le quiere dar. Esto es muy personalizado. ¿Qué quiero decir con eso? Vos como trabajador, como veterinario, sabés cuáles son tus cosas buenas y lo que te gusta hacer y cuáles no y lo que no te gusta hacer. Vos vas a dar la herramienta para mejorar lo que te gusta hacer y para hacer lo que no te gusta hacer. Evidentemente que ese no te gusta hacerlo, le pedís que te lo haga y vos le agregás tu visión a ese contenido que sale, digamos, ¿no? Pero es muy personal, dónde, qué es mejor y qué es no peor, o qué usaría más o qué usaría menos. De lo que hay, creo que tener que escribir toda una visita y lo que te dice el paciente o el dueño del animal a un software es bastante tedioso, ¿ok? No se hace siempre. Tener algo que esté todo el tiempo grabando y transformándolo, creo que ahorraría mucho tiempo. Y además, toda esa información lo que haría es darle contexto a lo que es la inteligencia artificial del futuro, con lo cual creo que es acumulativo, exponencial. Por otro lado, todo lo que es respuestas de correos o envíos de informes, muchas veces escribir esos correos, hacer una forma clara para tu cliente, lleva tiempo. Vos podrías decirle, con este template, para mi cliente quiero decirle esto, esto y esto, y que te lo dé y lo envías, digo, algo que era por ahí 20 minutos o 30, reducirlo a 5, donde vos agregás valor sobre eso, mejorás y envías evidentemente siempre con el sentido crítico y analítico, porque esto puede tener alucinaciones. Y después en todo lo que es análisis o mejores diagnósticos, esto es probabilístico.
Muchas vale. Gracias. ¿Listo? Esto, mira, ahora era el siguiente punto que quería tocar, que es un tema delicado, ¿no? El tema del diagnóstico. ¿Dónde estaría el límite, ¿no? En esto, para, digamos, sí, ¿no? Se está hablando mucho, ¿no? De interpretaciones radiológicas y luego también diagnósticos diferenciales, ¿no? En base a unos síntomas. Entonces, ¿dónde para ti podría estar aquí el límite?
Es como les decía antes, acá es probabilidad. Llevada a grandes, al infinito, con algoritmos muy precisos y cosas muy bien hechas, pero digo, es probabilidad. Y alucinaciones es uno de los pains o los problemas que hay dentro de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esto lo que permite es leer un montón de contexto, hojas, 30, 40 páginas, y hacer un análisis probabilístico de lo que está pasando y darte algo, ¿ok? Pero eso es en base a la información que tiene. Como decía antes, mientras más información haya, mejor va a ser.
Claro.
Con imágenes es lo mismo. Vos le das 10.000 imágenes, le decís dónde está marcado el problema, o sea, el diagnóstico y qué diagnóstico es, y cuando le das una imagen nueva va a decir, ok, veo algo parecido porque vi otras 10.000 y era esto. Pero creo que tiene que estar claro que es muy importante el factor humano porque es el que tiene la conexión con el modelo real, que es la vida. Hoy se habla de una cosa que se llama World Models, lo escuché hace poco, y es básicamente como a toda esta probabilidad le agregamos el World Model, que es la vida real, lo que sucede, el clima, el perro, si renguea, si hay humedad, si no hay humedad. Bueno, eso es la transformación, la traducción del contexto de la vida a lo que está pasando en ese momento. Es subjetivo. Entonces, el que tiene la última palabra y la va a tener es el profesional que ve la vida real, ve y analiza qué está pasando y dice, esto sí, esto no, esto es alucinación, te falta contexto y no, o no creo que sea esto. Creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es dar posibilidades, decir, mirá, veo esto y decís, ah, esto no lo había considerado, pero puede ser. Porque esta asociación no la había hecho. Entonces, como es una asociación de palabras, por ahí asocia más que vos y detecta asociaciones que vos no habías visto y ahí te ayuda. Pero siempre tiene que estar el veterinario o el médico o el empírico para decir, esto empíricamente puede ser o esto empíricamente es una alucinación. Esto no tiene sentido. Tiene que haber alguien que haga eso.
Aquí yo recogería tres mensajes clave, ¿no? De lo que has dicho. Uno sería, cuanto más contexto, cuanto más información demos, mejor respuesta vamos a obtener. Luego, la inteligencia artificial no decide, sino que propone. Y el veterinario, el profesional, como tú dices, sigue siendo el responsable.
Sí, la IA nunca va a sustituir al veterinario, va a amplificar sin duda su criterio, esto es importantísimo decir, y, a ver, no decide. Vamos a escuchar que las IA van a empezar a decidir, porque cada vez hay más modelos que hacen razonamiento. Van a empezar a tomar, pero no van a ser en sectores que son tan, que no son numéricos, productivos. Una fábrica sabe que necesita 100 tornillos para hacer una mesa, y puede calcular de una forma empírica que si entran 100 pedidos para hacer 100 mesas, necesita 100 tornillos y puede calcular la producción y hacer un forecasting de producción. En el mundo médico, el médico veterinario, médico humanos, no es tan así científicamente es esto. Entonces, digo, no creo que se tomen decisiones realmente de qué hacer en base a esto. A ver, puede cambiar, esto está cambiando día a día, esto va muy rápido, ¿eh? El día de mañana, el que decide es una inteligencia artificial, pero creo que en realidad va a ser el trabajo más fácil de una decisión y lo va a hacer estadística barra probabilísticamente, que es como se toman muchas decisiones. Me parece que la decisión final ante una cosa, ante una situación médica y el empírico, que es el veterinario, decir, ok, esto está bien, esto está mal, digo, vos le das, vos, hay algo que se llama guardrails, que son los límites que vos le pones a la inteligencia artificial. Pulir eso es lo que va a hacer que una cosa sea un resultado o el otro, o no sea un resultado. Digo, che, esto es confuso. ¿Qué hago? Bueno, esto es confuso, pero respondo, no responda. Si es confuso, déjalo para que lo vea un profesional empírico. Entonces, lo que es claro, lo va a resolver, porque es claro. Porque vio 10.000 y es claro. A lo que es confuso, lo va a ver realmente el que tiene que ver, esto es confuso. Sí, a ver, es raro este caso. A ver, vamos a leer, vamos a ver. Guarda, mirá este caso que estuvo hace 20 años en tal lugar. Digo, va a traer todo eso y va a recoger todo para un caso el veterinario. Pero puede ver los 5 que eran claros, por ahí solamente se va a enfocar en el que era realmente raro, difícil, no está claro, y va a investigar ahí para decidir una cosa o la otra. Después, el hacer, sin duda que no lo va a poder decidir una máquina, una inteligencia artificial. Y algo que quiero hacer, todo esto que digo es una hora, es una foto de ahora, y en cómo está sucediendo en el día hoy. No están preparados los modelos para un razonamiento de toma de decisión.
Claro.
Mañana no sé qué va a pasar ni a dónde va a ir, pero nunca va a haber un robot operando por un auto propio, digo.
Total.
Una persona pues es la que ve el contexto, ve lo que pasa en la vida real.
Totalmente, al menos en el punto en el que estamos ahora. Te quería lanzar una pregunta interesante que creo que para los veterinarios puede ser curiosa. Es, bajo tu experiencia, ¿crees que la inteligencia artificial puede ayudar más a un veterinario junior o a un veterinario senior?
En realidad ayuda a los dos por igual, pero de formas distintas. ¿Cómo la usa un junior? Es en base a lo que vio en su experiencia y lo que no tiene, y cómo lo usa un senior es exactamente lo mismo, es en base a toda su experiencia y lo que sabe y lo que tiene, es cómo hago más y cómo mejoro. Es lo que hablaba al principio de la innovación, ¿ok? Si uno entiende cómo usar estas herramientas para innovar en su trabajo, para mejorar su trabajo, con tu seniority vos sabés qué está faltando. Vos sos el que mejor sabe cómo mejorar tu trabajo. Entonces vas a agarrar todo esto para mejorar tu trabajo, hacerlo mejor. En el junior es un poco lo mismo, es, ok, todo lo que no sé, ¿cómo mejoro mi trabajo con todo lo que no sé? Y traigo las herramientas para mejorarlo. En claro. Todos los aspectos, digo. Me parece que es, como decía, súper personal según el seniority. Claramente un senior sabe qué hacer y qué no, sabe qué falta, porque lo ve todos los días. Es como el albañil que dice, si yo tuviera una pala automática me ahorraría 10 horas. Bueno, el veterinario dice, si yo tuviera esto, podría hacerlo mucho más fácil. Creo que cada uno tiene que entender dónde esto mejora y hace mejor el resultado final. Cada uno en su trabajo tiene un objetivo final. Un veterinario, creo, no soy veterinario, es salvar y curar animales o mejorar su bienestar. Si ese es tu objetivo, vos trabajás para hacerlo cada vez mejor eso, y más preciso, ¿okay? Uh-huh. Que el animal tenga una mejor experiencia y que cada vez viva más o no. Cada uno lo decide eso en su ética. Digo, vos trabajás con un objetivo. Entonces, esto es cómo mejoro ese objetivo para el junior y para el senior.
Vamos a entrar en otra parte, ¿no?, de la veterinaria también, que es súper importante, que es la gestión, ¿no?, la gestión de la clínica. Y bueno, y de cómo qué aplicaciones o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial también como copiloto, ¿no?, de en base al reporting, ¿no?, a la gestión de los datos, a la gestión de la información, tanto de datos, digamos, de rendimiento de la clínica, como también de datos financieros, ¿no? Yo sé que muchos veterinarios odian los números, pero bajo tu experiencia o tu conocimiento, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a convertir esos veterinarios o esos números, ¿no?, a saber traducirlos y que la inteligencia artificial pueda dar contexto, ¿no?, de cómo está trabajando la clínica y dónde apretar, ¿no? Porque muchas veces, sí, los softwares de gestión y las clínicas tienen mucha información, pero luego no sé si muchas veces, o por falta de conocimiento, por falta de tiempo, cómo convertirlo en información real y que luego te permita tomar decisiones.
A ver, de esto voy a hablar de una parte teórica y una parte práctica, porque hay una parte teórica que es sumamente importante y es decisiones tomadas en base a datos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día gestionar el negocio en base a datos o en base al histórico es la forma más precisa de tomar decisiones. Si pasó en el pasado 20 veces, no, es raro que este año no pase otra vez más. Entonces, uno puede prevenir situaciones de temporada alta, situaciones de venta de un producto, o decir, hago esto, esta inversión porque veo que está creciendo este servicio, o hago este, o no invierto en esto porque veo que cada vez, si tengo que renovar una máquina, cada vez se usa menos ese servicio, uno puede tomar decisiones más precisas con datos, con información realmente para hacerlo lo mejor posible. Eso permite llevar un negocio mucho más eficientemente y llegar a resultados buenos, digamos. No es como decir, ok, la decisión la tomé porque pienso que es así. Hay datos que avalan esta decisión. Esto es importante. Para eso tenés que tener un buen software que tenga esa información, que te la dé. Sucede que muchas veces esa información es información. Vos tenés una tabla, y te voy a dar un ejemplo que me viene rápido a la cabeza, y es, si yo compro una vacuna el primer mes, el segundo mes y el tercer mes, y pongo lo que salió el primer mes, y lo que salió en el segundo mes, y lo que salió en el tercer mes, vos vas a ver que subió o bajó. Pero en una tabla, por ahí no te lo dice eso. Vos ves que el precio en el mes 1 era 1, en el mes 2 era 1,5, y en el mes 3 era 3. Vos agarrás, copias eso y lo pegás, por ejemplo, rápidamente, así como lo ves, en una foto, una captura de pantalla. En un ChatGPT le decís, tengo estos datos, ¿qué ves? Y va a detectar automáticamente y te va a decir, mirá, la vacuna que comprabas a uno subió un 50% de un mes al otro. Y en el último mes subió un 100%. Algo está pasando, ¿por qué no controlás ese flujo o esa compra? ¿Por qué subió tanto de un momento al otro? Es un insight. Entonces vos, en lugar de analizar todo eso y decir, ver los números, ver los cambios, te hablo, hice un ejemplo simple de 3 cambios en un mes, pero esto pasa en un año entero, ¿ok? Donde vos podés decir, uy, mirá, los insumos me subieron un 10%, pero yo no subí un 10% de mis prestaciones. Entonces le decís, le tirás toda una hoja de compras a un ChatGPT y le decís, ¿qué ves acá? Y te vas a decir, mirá, subió todo un promedio de un 10% en lo que va del año. Estos son los segmentos que más subieron, ¿ok? Para eso la información tiene que estar estructurada y clara. Y vos podés decir, ok, tengo que subir mis servicios mínimo un 10%. Pues está pasando esto. Entonces, información que antes llevaba mucho tiempo de reconocer, esto te puede dar ese insight de forma rápida. Esto puede pasar con temporada. Vos le podés decir un histórico de todo el año y decirme cuáles son las temporadas y por qué, y cuáles son las temporadas del año donde más se vende y qué servicios se venden más por temporada. Y vos tener claro que en agosto se va a vender más vacunas. Si vos ya haces una precompra para agosto, en enero, pero por ahí podés conseguir mejores precios. Entonces, esto es tener insights que antes hacían un proceso propio que te lo dé automáticamente la inteligencia artificial. Y ahí ahorra mucho y ayuda a tomar muchas mejores decisiones. Uh-huh. Para un precio es una clara.
Qué bueno.
También te ayuda a vos a entender negociaciones. Cuando viene una persona, vos sabés, pará, me subiste las vacunas de un mes al otro un 150%. ¿Qué está pasando? Buscar otro proveedor. Esto no me sirve, no es rentable, yo no puedo subir mi vacuna, todo esto, porque el de al lado la vende menos. ¿Por qué la vende a menos el de al lado?
Claro.
Hacerte preguntas. Esto te ayuda a hacerte preguntas. Y con más preguntas uno va ahí y pregunta, che, ¿por qué? A ver, esto lo ha subido con este proveedor, y vas y buscas otro producto de ese proveedor. Ah, mira, acá también subió. Te detona preguntas. Y con más preguntas buscas información y salen más preguntas. Eso ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es un poco hacer esa comprensión de datos y números y darte asociaciones, probabilidades de detectar situaciones que están pasando repetitivamente, que antes por ahí te costaba verlas a vos. O decirte, estás vendiendo cada vez menos. Muy poquito, pero cada vez menos. Año a año es un 1% menos. ¿Qué está pasando? O año a año tus costos suben un 1%. Lo estás contemplando.
O incluso también más en el tema del rendimiento del equipo, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de la carga que tienen determinados veterinarios y para, digamos, nivelar, ¿no?, esas cargas, que puede haber veterinarios con una alta carga de trabajo, otros con menos, y luego también valorar ese trabajo y ver también cuánto factura o cuánto, digamos, el peso, ¿no?, que tiene cada veterinario.
Bueno, para... estos son lo que llaman hoy en día los dashboards, donde vos podés tener las métricas que quieras. Esto es data analytics, no es inteligencia artificial. Vos agarrás los datos y los mostrás de forma analítica para comprender. Entonces vos podés ver, por poner un ejemplo, un veterinario, la cantidad de horas o casos que atiende y el income que genera, ¿ok? Vos podés tener un montón y lo mismo. Y a su vez podés ver cada uno qué tipo de servicios vende. Y entender también qué tickets hace cada uno con qué servicios. Porque al final vos, si tenés que tomar una decisión, vas a decidir por el ticket más alto el que más rentabilidad te deja. Todo eso lo ves y tenés que comprenderlo y hacer tus resoluciones. Ahora, si no conoces de la materia o no te gusta, haces un screenshot con lo que ves, toda esta información, y se la tirás a un chat GPT y le decís, ¿qué ves? Y te va a responder algo.
Sí.
Y vos dirás, ok, tiene sentido esto. Pues conoces tu negocio, conoces lo que pasa ahí adentro, conoces a cada veterinario y conoces cada servicio. Decís, ah, estos insights, es verdad, yo no lo había pensado, pero tiene todo el sentido, mirá, guarda. Entonces, te resumió la asociación que tenías que haber hecho vos con tus conocimientos. Y vos podrás tomar decisiones rápidas, eficientemente. Y es un poco esa la clave, tomar decisiones en el momento justo y precisas para mejorar rentabilidades, mejorar procesos, facturaciones, o el objetivo que tengas.
Qué bueno. Vale, otra de las aplicaciones que comentabas al principio, bueno, sobre todo tema de experiencia de cliente, comunicación. Bueno, ¿cómo podemos aplicar la IA en esto, ¿no? Por ir un poquito más a detalle, ¿cómo podemos hacer, pues, automatizaciones inteligentes? No sé, comentabas algo sobre temas de redacción de informes, comentabas chatbots, llamadas, emails. ¿Qué podemos aquí aplicar? Incluso también en encuestas, ¿no?, de satisfacción para los clientes. Poner límites, ¿no?, en esto, ¿no? Vale, sí, para la redacción o para hacer mensajes en cadena o tener un chatbot, pero siempre con una salida, un contacto de soporte, digamos, humano. Un poco como...
como... Yo creo que es un poco empezar de a poco y entender en qué parte de todos los procesos que tenemos podemos mejorar y digitalizar. Hay cosas que son muy estructuradas, como una cita, pero puede, una cita para ver un animal, pero puede que no, porque en base a lo que te diga el paciente, vos es un tipo de cita o es un tipo de otro cita. Depende realmente lo que le pase, vos tenés que entender si son 30, 40 o una hora de visita. O si no es una visita. Entonces, de todas formas, para un gran porcentaje es correcto, ¿no? Tomar una cita de una forma automatizada. Ahora, hay que hacer salvedades. La primera, una cosa es inteligencia artificial, otra es automatización. Automatizar, podemos automatizar todo y quizás la inteligencia artificial no está dentro de ese proceso.
Bien.
¿Esto qué quiere decir? La verdad es que si entra un cliente nuevo, y vos lo registrás y vos envías un newsletter, que se guarda automáticamente y se acepta recibir correos en la base de datos, en vez de hacerlo un pasaje manual, lo podés hacer vos automáticamente con una automatización, y ahí la inteligencia artificial no funciona, ¿ok? Esto, así pueden haber muchos casos donde uno automatiza, pero no entra inteligencia artificial en el camino, pero es parte de este proceso de digitalización. ¿Dónde sí entra inteligencia artificial? Es en un bot, que tiene que comprender lo que dice un humano en palabras y ejecutar un flow, una automatización o otra automatización. Y ahí en realidad toma una decisión, si es una cosa o la otra, por lo que cree que le está creyendo esa persona. Ahí entra la inteligencia artificial. De todas formas, hay una realidad, y esto está más relacionado con lo que es la experiencia de cliente, ¿ok? Donde uno tiene que trabajar bajo una visión de customer centric, se llama, donde se enfoca en el cliente y en lo que el cliente necesita o quiere ver hecho a medida, cómo el cliente consume tus servicios veterinarios. Esto quiere decir que vos tenés que crear una comunicación y un flow acorde a ese cliente, si consume por teléfono, si consume por mensaje de texto, si consume por email, que por WhatsApp, digo, ¿no? Que si es joven, si es grande, si tiene 65 y tiene 25, porque uno quiere escuchar un texto de una forma y resumido, el otro mucho más completo y conciso. Entonces, claro, uno puede, con inteligencia artificial, trabajar en base a sus clientes y crearles ad hoc los contenidos que necesitan. un flyer, no es lo mismo un flyer para un cliente de 25 años que lo va a consumir por ahí por una red social que un flyer para un cliente de 65-70 que lo consume por Facebook o lo consume por una imagen de WhatsApp, hablando sobre un tema de, no sé, de una temporada de vacunación de algo, ¿no? De desparasitación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Trabajar sobre la experiencia del cliente es muy importante, entender y conocer a tu cliente es muy importante, porque vos sabés qué quiere, no hay nadie mejor que vos, veterinario o dueño de clínica, conozca a tu cliente. Entonces, conocerlo hace que vos le comuniques como él quiere, por eso te elige. Ahora, para hacerlo de una forma grande, si vos tenés muchos clientes y vos querés contactar a todos, bueno, vos no das abasto para hacer eso, porque vos querés ser veterinario. Y acá es donde las herramientas como de inteligencia artificial te ayudan, porque vos le decís, para este segmento de clientes que tiene estas características, le quiero compartir la campaña de vacunación. Me haces una imagen y cómo querés que lo haga mejor. Y te va a decir, mira, compartilo por este medio, te hago una imagen con la información que vos querés, hacelo más corto y más conciso, porque esto no te lo va a leer. Perfecto, gracias. Vos lo copiás, lo pegás, lo hacés, lo ejecutás y lo enviás.
Sí, esto justo te iba a preguntar lo siguiente, ¿no? Porque muchas veces oímos, el sector está muy extendido, de el veterinario muchas veces no tiene tiempo para marketing, ¿no? Entonces, surge la IA y bueno, ¿cómo puede dar la IA un empujón a esto, ¿no? Lo comentabas con haciendo diferentes tipos de contenidos, segmentando tu base de datos. ¿Qué tipo de contenidos, ¿no? Vamos a profundizar un poquito, ¿qué tipo de contenidos se pueden generar siempre intentando no perder o sin perder, ¿no? El tono humano.
Esto es un mundo. Y la realidad es que el contenido que el cliente quiere siempre es el de verdad. ¿Qué quiere decir de verdad? Un video que vos haces con tu teléfono, en tu lugar, en tu clínica, con los animales que van a visitarte, o vos hablando, quiere consumir la vida real. Cuando vos haces un flyer con inteligencia artificial donde pones el contenido, te lo va a consumir subjetivamente, depende del tipo de cliente y si quiere escuchar de eso o no, ¿entendés? Entonces, ¿hasta qué punto creas con inteligencia artificial una cosa o no? Pero, por ejemplo, si vos haces un video de un animal que atendiste, podés subir el video y lo que va abajo, por ejemplo, que te lo haga con inteligencia artificial, digamos. Es un mundo, a ver, si no tenés tiempo, no tenés tiempo para nada. Lo que pasa es que lo que antes podías hacer, si le dedicabas una hora de tu tiempo al marketing, por ahí ahora podés hacer mucho más. Si antes un email marketing, hacer una newsletter te llevaba una hora, y solo tenés una hora a la semana, ahora la podés hacer en 10 minutos, mejorarla, y te quedan otras 40 minutos para hacer un post o para pensar una activación para la campaña de vacunación, ¿entendés? Entonces, ok, optimizaste el tiempo, esa hora que tenías, la mejorás. Sí. Si no, podés ir a una agencia externa que va a hacerte lo mismo, te va a usar inteligencia artificial para optimizar tu tiempo también. Digo, esto optimiza tiempo si te permite hacer más cosas con menos o con lo mismo que tenías antes. Entonces, bueno, ya la estrategia de comunicación, cómo le vas a hablar, qué contenidos, eso es otra charla, creo, como que es más enfocada inclusive en marketing y contenidos. Ahora, si vamos a lo que venimos hablando es, bueno, le dedicas una hora, dos por semana, y en esa hora hacías un newsletter y hacías y hablabas con 20 clientes, bueno, ahora por ahí puedes hacer en esa hora el doble, el triple o el cuádruple, porque en 10 minutos ese newsletter, en otros 10 minutos o 20, haces una investigación y programas en la próxima semana, ¿ok? Y en el resto del tiempo decís, ah, estos clientes hace mucho que no vienen. ¿Por qué no vienen? Analizás por qué no vienen y les mandas un WhatsApp. Tal cosa, quiero que, ¿cómo está? ¿Querés hacer una revisión? Lo que vos consideres. Entonces, destinás ese pequeñito tiempo que antes tenías en más cosas para generar el objetivo que vos tengas de generar negocio, cómo generar mejor bienestar en los animales.
Estupendo. Genial. Creo que queda claro los diferentes tipos de usos, ¿no? que podemos hacer como veterinarios para, bueno, sobre todo para comunicación o para emitir o crear contenido, crear marca. Pasando también a otro tema, bueno, hemos hablado en general de todas las aplicaciones que podemos dar en diferentes áreas del mundo veterinario, en todo lo que se puede hacer. Pero bueno, luego, como en todo en la vida, ¿no? Te encuentras con retos y barreras, ¿no? Y hay veces que, bueno, yo lo veo, ¿no? Muchas veces que hablo con clínicas, hay clínicas que sí que han adoptado la inteligencia artificial de buen grado y lo utilizan mucho. Es verdad que hay algunas clínicas que lo utilizan pues para puntos o temas muy concretos, pero bueno, la pregunta sería, algo que quería hacerte es, ¿por qué cuesta adoptar la IA, ¿no? Y seguramente más a unos que a otros. No sé si puede ser por miedo, falta de tiempo o por experiencias pasadas, bajo tu experiencia. ¿Cuál sería, ¿no?, las principales barreras que ves en los usuarios y los retos que tendríamos?
Yo creo que la barrera es un poco el escepticismo sobre la herramienta y no entender cómo funciona o miedo a usarla. Yo creo que cada uno tiene que, hablábamos antes, cada uno tiene que entender cómo y para qué usarla en su ámbito y en su mundo propio. Pero el primer paso es probar, es abrir y hacer una pregunta. Es hacer un pequeño test con lo que tiene y entender cómo funciona, cómo responde, qué hace. Y así uno empieza a entender más cómo usar esto. De cómo usarla me costó hasta a mí entender, que vengo del mundo de la tecnología al principio, dónde estaba el uso real de todo esto. Entonces, creo que hay un gran reto de lograr que las personas empiecen a usarlo, ¿ok? Y luego que entiendan cómo usarlo. Pero eso ya es muy personal de cada uno. Primero, yo siempre digo, entra y pon una pregunta simple o una tarea fácil y fíjate el resultado. Y vos vas a entender en lo que a vos te falta, cómo te ayuda y cómo no. Es un gran reto, creo. El reto de las personas está ahí. Después, la evolución de esto. Esto va a una velocidad muy rápida. Es todo el tiempo, esto se habla del mundo de la tecnología, se dice, no llego a aprender una cosa que sale otra.
Yeah.
Y esto hacía mucho, no pasaba con tanta velocidad extrema. O sea, no llegás, no. Yo repito lo mismo. Esta pregunta me hicieron hace poco y es, no te preocupes por estar actualizado al 100%. Cuando tengas una necesidad o una duda, pregunta. Probablemente ya haya una herramienta que lo haga. ¿Okay? Sí. Y si no, habrá que hacerla. Lo que te quiero decir es que hoy en día estar up to date a todo es imposible, y menos en este ámbito. Entonces no te preocupes, sabes que existe y que esto está creciendo muy rápido. Cuando tengas un problema o una necesidad, pregunta si existe. Por ahí existe, si no hay que crearla, pero hasta es fácil crearlo. Lo que quiero decir es, no te preocupes por estar up to date en todo. Bueno, a lo que voy con esto es, ahí hay un tema que resolver, el estar up to date, el saber todo, bueno, es ir con the flow, ir avanzando y viendo qué necesitas y hacer preguntas, lo mismo que decía antes.
Sí, al final yo creo que es un tema de hacer, sí, de mantenerte curioso, ¿no? De hacer las preguntas y menos preocuparnos de qué herramientas, sino cuando tengas una necesidad, preguntar, sí. y mantenerte curioso en el sentido de, bueno, de ese afán o esas ganas, ¿no?, de seguir aprendiendo y de seguir mejorando tu día a día.
Sí, exactamente. Y después es un poco también otro reto, es el miedo que esto reemplace los trabajos. Yo creo que por ahí cambia la forma de trabajar. Antes vos le decías a una etapa, haceme esto o hace esto, y lo hacías, y ahora le decís cómo hacerlo, ¿entendés?
Sí.
Todo un contexto y un framework de cómo crear un resultado para que sea lo más estructurado posible, y vos lo mejorás eso. Entonces, en realidad, por ahí está mejor el trabajo, pero hay un reto claro ahí. Después, todo lo que es alucinaciones, que esto se llama que te responda cosas que no tienen sentido, bueno, es algo que a veces pasa menos, pero bueno, va a pasar. Y algo que sí que es un reto, para que esto funcione cada vez mejor y mejor, la información tiene que estar digitalizada.
Sí.
Y estructurada. Pues es
súper importante.
O sea, vos tenés que cargar una visita de un paciente de una forma estructurada, con problema, edad, fecha, todo de una forma clara, para que esto lo pueda comprender y analizar mejor. Entonces, tiene que estar todo digitalizado y estructurado. Eso va a hacer que estas cosas funcionen mucho mejor y que los resultados que vos veas sean mucho mejor. Entonces, ese es un gran reto, porque los lugares que no están tan profesionalizados o son pequeños, estructurar la información y digitalizarla es difícil. Lugares que lo llevan en papel, es difícil. Y en realidad, si lo tenés digitalizado, tarde o temprano te va a hacer la vida más fácil y te va a hacer el trabajo mejor. Y en realidad, a largo plazo, vas a mejorar la investigación y el trabajo general. O sea, el resultado final y el objetivo que vos tenés. Porque vas a dar más datos para que esto trabaje. Ahí hay un challenge en todo eso.
Genial, sí. Bueno, ya vamos avanzando y vamos casi terminando. Y otro tema que, bueno, ahora voy a sacar la bola de cristal, ¿no? Quiero hablar un poco del futuro, ¿no? Del futuro del veterinario, teniendo en cuenta la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial. Y si miramos a 5 o 10 años adelante, esto es completamente... ¿no? Mirar una bola de cristal, ¿no? Hacer divagaciones, pero ¿cómo cambiará, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar el rol del veterinario? Y quizás no, ¿eh? Pero ¿cómo ves a ese rol en 5 o 10 años?
Yo creo que va a ser todo mucho más... a nivel comunicación profesional, o sea, van a haber marcos y templates estructurados con respuestas claras para el cliente en base a lo que una persona quiere enviar. Creo que va a haber la posibilidad de tener insights automáticos cuando uno hace una placa, una RX, una RM, una TAC, en el momento de tener un insight automático de lo que ve en tiempo real la máquina, ¿no? Y decir... Ah, mira, ve esto, mejor o peor, esto va a pasar seguramente, con lo cual uno puede tener ya un feedback instantáneo, mucho más allá del experto que después dará su visión final, pero sí que puede tener y empezar a ver cosas más velozmente. En todo lo que es análisis, por ahí puedes tener un análisis inicial mucho mejor y claro y puedes entender, ok, en vez de leérmelo todo, me leo esto, porque ya vas a tener con mucho más información anterior y va a poder darte resultados quizás o análisis de información o de resultados médicos mucho más precisos. Automáticamente te puede tirar ante una, cuando vos estás hablando, ¿sí? Y está hablando, te estás haciendo preguntas a tu paciente, vos tendrás un listado de preguntas para hacer, irá escuchando y te irá diciendo posibilidades o otras preguntas, te irá dando recomendaciones de preguntas para hacer que no se te hubieran ocurrido, como para vos hacer mucho más completa ese análisis de qué le está pasando a la mascota. Entonces, te va a hacer un copilot en tiempo real.
Sobre la burocracia, que esto es un tema que a los veterinarios preocupa mucho, ¿no? Ahora con toda esta carga, ¿no? de reportes de facturación, reportes de uso de antibióticos, ¿crees que la burocracia se reducirá?
Yo creo que sí, cada vez más, porque, por ejemplo, un ejemplo claro, si vas para un antibiótico, tenés que enviar por qué se suministró, o lo pones o no está claro en las notas cómo se va a dar y cómo se suministró, la realidad es que esto podría entender cómo y por qué, y cargarte la información en automático dentro de un formulario para enviar, y por eso solamente pongas enviar, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo rápido, digo, todo lo que requiere una carga, un análisis y una carga, ya podría hacerlo en automático. De todo lo que tiene que ver con facturación y ese tipo de cosas, yo creo que esto va a ser cada vez más automático también, los resultados, los impuestos, qué está pasando. Vos vas a tener, en vez de ver un panel con un dashboard, en el día de mañana vas a tener un asistente que entras, entras y te dice, hola, buenos días, te dejo unos insights que estuve viendo de esta semana. Bajó la facturación respecto a la semana, al mes anterior, tanto por ciento. Ha generado X cantidad de clientes nuevos, pero en realidad en vez de verlo en charts y verlo en gráficos y paneles, lo vas a ver en palabras del usuario final. Esto va a pasar en realidad bastante pronto, creo. O te va a decir alertas que vos tengas que tener y decir, mirá, esta alerta, tenedlo en cuenta porque tenés que hacer un cambio en este lugar. Consideralo, ¿no? Como que va a hablar más en palabras de humano, como un como un asistente personal, o va a hacer compras. O sea, ¿qué quiere decir hacer compras? Cuando detecto que está bajo el insumo de vacuna, está, que si tienen que haber 100, hay 10 y el disparador es 10 abajo, automáticamente esa IA envía una orden de compra al proveedor y vos recibís el producto porque lo disparó la inteligencia artificial. En vez de tener que estar viendo vos eso, va a funcionar en automático, va a tomar la decisión de compra en automático. Para ya estar los precios definidos.
Sí. Entonces, digamos, el futuro lo vemos siempre usando la tecnología.
Súper integrado. La clave del futuro es la mega hiperintegración.
Claro.
Todos los sistemas van a hablar entre sí.
Genial.
Y esto es fundamental. De hecho, hay ya redes sociales solamente para bots de inteligencia artificial, donde hablan ellos entre sí.
Yeah.
Y hablan en lenguajes que no entendemos porque no quieren que lea el humano esas inteligencias artificiales. Y esto no es sci-fi, esto está pasando. Lo que quiero decir es que entre agentes, entre modelos, van a comunicarse y van a tomar decisiones cada vez más complejas, pero que a nivel operativas no tienen mucha variable. ¿Compro o no compro vacunas? Y si vos tenés un threshold que es 10 para abajo, hay que comprar, ejecuto la compra. O te digo, guarda, voy a comprar esto, ¿dónde más podemos comprar para hacer una compra optimizada? Pero ahí te va a hacer la utilización en automático de esa compra. O te va a decir, no compres porque entra temporada baja. Y te va a decir, estás bajo de vacunas, pero viene la temporada baja. Yo haría la compra en enero. Vos le das OK y ya programa la compra para enero.
Claro.
En automático. Entonces, te hace un proceso con un ayudante automatizado. Vos me preguntabas, ¿cómo ayuda? A los pequeños centros le va a hacer el trabajo burocrático más fácil. Es un asistente virtual, un bot que te va a hacer un montón de tareas automáticas bien. Esto,
en conclusión de lo que veo del futuro, ¿no? Es que al final menos tareas, menos burocracia, ¿no? Y una cosa que creo que los veterinarios valoran es el tener más tiempo clínico y luego más tiempo para ellos, ¿no? Mejorar, ¿no?, su calidad de vida, que ahora están con largas jornadas. Entonces, pues bueno, creo que sin duda la tecnología y la inteligencia artificial creo que va a favorecer todo esto.
Bueno, a ver si los chatbots, para el simple hecho de tomar citas, con que te liberen un 30% de la carga que eso te genera, ya ahí optimizaste el tiempo. Y te pongo un ejemplo, digo, si vos no lo querés dedicar a nada, querés irte a casa, tenés un 30% de lo que te compran en esa tarea optimizado. Para darte un ejemplo. Así pueden haber un montón. Si vos querés mejorar tu calidad de vida y tenés que escribir un informe, vos podés tener un template de un informe, decirle, redactame un informe para este cliente y esto es lo que quiero poner, y que te dé el informe redactado con lo que vos querés decir al cliente para que solamente lo modifique donde está mal o no es claro. Pero algo que por ahí te llevaba a redactar de cero, un template de 2 páginas, ¿okay? Ahora por ahí te lleva 30 minutos. Entonces, está bien, ahí suceden dos cosas. O tenés más tiempo para hacer otras cosas o tenés más tiempo para vos.
Nos acercamos al cierre. Te quería hacer una pregunta última, prácticamente. Y es que si tuvieras que dar un consejo a un veterinario que quiere empezar mañana con la IA, es un veterinario que igual no ha tenido mucho contexto, mucho contacto con la IA, y le tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería?
Que se haga una cuenta ChatGPT free y le haga una pregunta, la que quiera. ¿Qué puedo comer hoy si soy diabético? Y el resultado ya vas a empezar a entender cómo funciona y qué hace. Otra pregunta es, mañana va a llover, ¿me pongo chaqueta o no hace falta? Y va a preguntarle a la EMET cómo está el clima. Va a darte una recomendación y te va a decir si va a llover, todo resumido en no te ponga campera porque no va a llover y van a ser 20 grados. Chaqueta. Perfecto. Entonces, es una pregunta tonta. O estamos discutiendo en casa, en familia. ¿Tiene 100 millones de población en Brasil o 130? No, 130, no, 200. Esperá. ChatGPT, ¿cuánta población tiene Brasil? Y la respuesta está ahí. Entonces, empezar a hacer pequeños cambios. También, a nivel, hablé de pensar en la cena, pero también puede ser tirarle un Excel y decirle, ¿qué ves de esto? O sea, arrastrarlo, lanzarlo y decirle, ¿qué ves de esto? Que te diga qué ve y probar qué hace. O si tenés una imagen, decirle, me llegó este PDF, me lo resumís, un documento PDF, me lo resumís y ver qué sale. Y decir, ah, wow, esto me funciona. Algo que probé yo alguna vez personalmente, esto es un no repeat, pero está bueno probarlo, es, me hago una analítica y se la dejo a ChatGPT para que me diga qué ve y qué resultados hay. Y entender cuál es el resultado. Bueno, eso es una forma de entender cómo analiza una analítica.
Estupendo. Pues, Yago, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Creo que ha sido una charla de lo más agradable. Creo que hemos tocado todas las aplicaciones y un poco los principales mensajes que queríamos lanzar sobre la tecnología, sobre la IA, ¿no? Por rescatar un poco alguno, pues bueno, es que la IA, bueno, al menos es lo que hemos comentado, ¿no? Que de momento no decide, sino que te propone, que el veterinario va a seguir siendo el responsable y quien tiene que, digamos, tener la última palabra siempre. La importancia, ¿no? de cargar datos y de que cuanto más datos, más información das, mejor respuesta vas a obtener de la IA. Y bueno, y básicamente también que la inteligencia artificial no viene a quitarnos el trabajo, sino que viene a devolvernos tiempo, ¿no? A que tengamos menos burocracia, tener más tiempo clínico, más tiempo para nosotros. Y bueno, esto se traduzca, ¿no? en una mejor calidad de vida, en una mejor forma de trabajar en los centros veterinarios, equipos más contentos, clientes más satisfechos y, por qué no decirlo, también en clínicas más rentables. No sé si me he dejado alguna cosa.
No, creo que hay un mensaje que a mí me gusta mucho y es probar. Meterse en el barro y decir, a ver de qué va esto. Con la cuenta free, entrar y probar. Es enchastrarse. Es fácil, es rápido, funciona con el teléfono, como también con el ordenador. Esto es probar un poquito y empezar a jugar. Es jugar con una tecnología y una herramienta nueva, pero que no es compleja, o sea, que es más fácil de lo que parece. Entonces es una prueba rápida, una pregunta y entrar. Y después se van a abrir mundos y van a optimizarse esas cosas de la vida, cosas del trabajo, cosas del estudio. Va a ser una herramienta que te ayuda en un montón de lugares. Pero el primer paso es entrar y probar y ver de qué va. Esto es importantísimo. Es una tecnología fácil de verdad, no es algo complejo.
Estupendo, creo que es un mensaje súper súper importante el probar y ver cómo funciona. Hay muchas aplicaciones ahora y esto es adaptarlo a la persona, ¿no?
Sí.
Nada, nosotros comunicaros, ¿no? Que próximamente estaremos en Propet, en la Feria de Madrid. Yago, si vas a estar por allí, encantado de verte. Y al resto de veterinarios y de gerentes de clínicas y hospitales, os invitamos a pasar por nuestro stand, a que veáis las aplicaciones de inteligencia artificial que tenemos en Provet y las novedades que están saliendo y que cada vez, bueno, cada semana o cada mes estamos sacando novedades y mejoras en Provet con, bueno, potenciadas con inteligencia artificial. Aquí, así que sin más, Yago, de nuevo, gracias.
Gracias, Carlos, a vos. Un placer.
Un placer y nos vemos en
el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Luego.
Un abrazo.